Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la formación, a la información, a las sociedades, a las culturas del continente africano o del continente vecino. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, desde el que os podéis descargar, como siempre os digo, este programa, así como sus históricos desde 2006. Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Web Radio Daniel, Biguete y Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y además hoy damos que, bueno, estamos contentos porque vamos a dar la bienvenida, se nos unen a esta familia de Africanía desde Vigo con la web Radio Agareso. Así que sed todos bienvenidos desde Vigo a este paseo por las cálidas tierras de África en que cada semana se convierte Africanía. Damos la bienvenida a todos los que se nos unen desde la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios, Agareso. www.agareso.org/radio. Y hoy, pues vamos a empezar con un tema bastante importante. Creemos que es uno de los temas de asuntos internacionales más preocupantes de los que se pueden tener lugar en estos momentos en todo el mundo. Estamos hablando de la Costa de Marfil, donde según algunos analistas, muchos analistas, sinceramente, piensan que estamos en ciernes de una guerra civil. Para hablar de todo ello y para opinar de una manera correcta, conociendo los datos de primera mano, hemos recurrido a un viejo amigo como es Juan Ignacio Antoñanzas, un padre blanco que lleva muchísimo tiempo viviendo en Costa de Marfil y que en la actualidad ahora mismo está residiendo en uno de los barrios pro Ouattara, rodeados por el ejército regular. Hemos mantenido con Juan Ignacio Antoñanzas, una larga entrevista que pensamos que es necesario dejar en toda su extensión. Debido a la importancia de los datos, de las informaciones que nos facilita. Así que vamos a hablar con Juan Ignacio Antoñanzas de Costa de Marfil, de la situación que se plantea entre Ouattara y Gbagbo, el presidente electo y el presidente saliente que no quiere retirarse. Por supuesto, hablaremos también de la actualidad del continente africano y también veremos las actividades más importantes que van a suceder en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Thank you.
África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan directamente de los medios de comunicación del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tigel. Empezamos por las relaciones de España con Argelia. España repatrió a 1.400 argelinos clandestinos en 2010.
Más de 1.400 clandestinos argelinos fueron expulsados de España en 2010 y devueltos a Argelia, según ha desvelado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino. La cooperación entre Argelia y Madrid para el rechazo de los inmigrantes argelinos está en su apogeo. Sin embargo, Argelia ha mostrado su disconformidad con las condiciones de detención de los argelinos clandestinos, que considera deplorables. Por otra parte, las autoridades españolas han anunciado que el número de visados turísticos y de negocios ha aumentado sustancialmente en 2010 y que esta tendencia debe alentarse en 2011.
Laurent Gbagbo, en Costa de Marfil, rechaza a Raila Odinga como mediador en la crisis.
El primer ministro de Kenia, Raila Odinga, ha declarado que el esfuerzo africano de mediar en la crisis de Costa de Marfil ha fracasado y Laurent Gbagbo le ha rechazado como mediador, después de que Odinga le advirtiese que se enfrentaba a duras sanciones o a la utilización de la fuerza. el rival de Gbagbo, Alassane Ouattara, fue proclamado vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre por la Comisión Electoral y reconocido internacionalmente como el presidente electo. Pero Gbagbo se ha negado a marchar, alegando que su rival cometió fraude en las elecciones. Gbagbo mantiene el control de las fuerzas de seguridad, la mayor parte del sector del cacao y las instituciones del Estado. Odinga ha culpado a Gbagbo de la ruptura de las negociaciones, señalando que había roto su compromiso de levantar el cerco militar en torno al hotel donde permanece el gobierno paralelo de Ouattara, bajo protección de la ONU.
Cientos de manifestantes piden la liberación del líder de la oposición Al-Turabi en Sudán.
La policía dispersó a cientos de activistas sudaneses que se manifestaban el pasado 19 de enero pidiendo la liberación del líder islamista de la oposición Al-Turabi, arrestado esta semana por haber hecho un llamamiento a un alzamiento al estilo tunecino. Unas 300 personas salieron a la calle en Jartum demandando la libertad y justicia y protagonizaron una marcha hasta la casa del líder de la oposición, menos de 48 horas después de que Al-Turabi fuera arrestado por incitar a la agitación popular. Los manifestantes se enfrentaron con palos a las fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos, dando lugar a enfrentamientos de menor importancia. Un alto colaborador del presidente Omar al-Bashir declaró que el gobierno tiene pruebas de que Turabi está intentando provocar un levantamiento popular, minar la seguridad del Estado y cometer asesinatos.
El Parlamento del Gobierno de Transición de Somalia rechaza una ley que criminaliza la piratería.
Los parlamentarios de Somalia han bloqueado un proyecto de ley para criminalizar la piratería, que había sido propuesto por el ministro de Justicia. El proyecto finalizado la semana pasada por el Gobierno Federal de Transición pretendía reforzar el arsenal jurídico de Somalia para procesar a los piratas detenidos que hasta el momento han sido juzgados en el extranjero. Por otra parte, el Parlamento del Gobierno de Transición sí desea criminalizar a los medios, acusando al grupo mediático independiente Sabel, a una emisora de radio local y a la televisión Universal, con sede en Londres, de haber dado cobertura a noticias relacionadas con el Parlamento de manera incorrecta o inválida. Varios parlamentarios pidieron a la policía somalí que tomase acciones contra Sabel.
Polémica en Kenia después de que un periódico publicase fotos de una ejecución policial a plena luz del día.
El periódico más importante de Nairobi ha sacado en su portada fotos de la policía disparando a quemarropa a tres hombres desarmados y tendidos boca abajo en el suelo en un punto de una carretera muy transitada. El ministro de Seguridad e Interior de Kenia declaró que se están investigando a tres oficiales de policía. Un informe de la ONU de 2009 afirmaba que las ejecuciones por parte de la policía en Kenia son algo sistemático y generalizado.
Protestas en Guinea-Conakry tras la muerte de un joven en el hospital por no tener dinero para pagar sus cuidados.
Un grupo de jóvenes destrozaron las oficinas de la policía y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad de Guinea-Conakry después de que un estudiante de instituto herido muriera por supuesta negligencia. Un residente ha dicho que el joven resultó herido en un accidente de tráfico el pasado fin de semana y fue llevado urgentemente al hospital en estado crítico, donde los médicos pidieron un pago equivalente a $735 por los cuidados médicos. Los estudiantes atacaron al personal del hospital y quemaron coches aparcados en las inmediaciones del centro, según los testigos que han añadido que varios estudiantes han sido detenidos y llevados a un paradero desconocido.
Oleada de ocupaciones en casas en construcción en Libia.
Ciudadanos libios ocuparon cientos de casas en construcción en varias ciudades del país y saquearon las oficinas de los contratistas extranjeros que las están construyendo. Según el periódico OEA, el 80% de las casas han sido evacuadas sin necesidad de la intervención policial. Según declaraciones de algunos ciudadanos en páginas de internet, los proyectos públicos de construcción de nuevas viviendas llevan más de 6 años de retraso.
Africanía.
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 ¡Africanía!
¡Suscríbete al canal!
Africanía. Escucha Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y estamos, sí, con un viejo amigo de Africanía como es Juan Ignacio Antoñanzas. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros.
Muchas gracias igualmente.
Digo viejo amigo y lo estábamos comentando ahora porque ya le entrevistamos hace ya unos cuantos años cuando estabas en Malawi. ¿Cuántos más o menos?
Para unos 6 o 7 años cuando volvía de Malawi.
Después de eso has viajado un poco por África, ¿no? Me parece que has estado en algunos sitios más.
Sí, bueno, después de volver en el 2004, aparte de una temporada que pasé en Roma por estudios, he estado ahora, desde septiembre del 2009, en Costa de Marfil. Es ahí donde estoy, donde resido, en Abidjan, la capital administrativa.
Bueno, más o menos, de forma rápida, sin detenernos mucho, su currículum. Africano pasa por Zambia. Un año, 7 años en Malawi, 4 años en Kenia, en Nairobi, porque Nairobi en sí es como otra Kenia, ¿no?
Sí,
decir que,
sí, sí,
que hay varias Kenias. O Nairobi, ¿qué le dicen?
Nairobi, sí, night robbers. Roban por la noche, sí, y durante el día, si no se tiene cuidado. Efectivamente, la situación de seguridad en Nairobi es un poco delicada.
Bueno, pero hay que decir que es un lugar bellísimo.
Sí, sin lugar a dudas.
Y últimamente llevas más de casi año y medio en Costa de Marfil.
Sí, en Costa de Marfil, bueno, que es un país situado en el Golfo de Guinea, en el extremo del Golfo, el extremo oeste del Golfo de Guinea, que tiene una gran variedad étnica, que hasta hace 10 años era el país más rico, se dice, del África del Oeste, y que, bueno, por la crisis política en la que ahora ya estamos en una situación de la que vamos a hablar, un poco crítica, pues a raíz de conflictos políticos el país se ha ido empobreciendo y ahora pues está al borde de una guerra civil. Como decía, bueno, está rodeado por Liberia al oeste, Guinea también al noroeste, Mali, Burkina y Ghana al este.
Era la, le llamaban la Suiza, ¿no?
Sí, la Suiza africana, por así decirlo.
Además,
efectivamente.
Cuando estaban en la época de las independencias, era la joya de la corona, se pensaba que iba a ser el motor casi de toda esa zona del continente africano.
Y yo creo que lo fue, como he dicho, hasta el 2000 en que estalló la guerra civil, de 2000 a 2004, a causas políticas también, de enfrentamientos políticos, que dividió el país en dos, norte y sur. El norte más se le considera rebelde y el sur o mitad sur, que es la zona, bueno, del gobierno, el gobierno republicano, por así decirlo, que del 2000 hasta ahora, liderado, bueno, hasta ahora entre comillas podemos decir, porque ha habido elecciones democráticas hace el 28 de noviembre, pero hasta el 28 de noviembre era el presidente Laurent Gbagbo, y es él el que de alguna manera él con su gobierno ha creado esta división, aunque ahora ya se pretendía acabar esta división del país en dos gracias a las elecciones democráticas, pero se ha visto que como no se aceptan los resultados no se ha conseguido esa unión del país que está dividido en dos, la zona rebelde por así decirlo y la zona del gobierno republicana que está más hacia el sur, hacia Abidjan sobre todo. He dicho que es la capital administrativa, pero debo corregirme, es la capital económica, la capital administrativa es Yamoussoukro, en el centro del país más o menos, que fue una capital creada artificialmente por Houphouët Boigny, que fue el antiguo y primer presidente después de la independencia, desde el 1960 hasta el 93 en que falleció.
¿Dónde se halla el Vaticano?
Bueno, no es el Vaticano, está la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, que es la cúpula muy parecida a la de, o sea, las dimensiones, es incluso más alta que la cúpula de San Pedro, y es increíble ver una iglesia o una basílica, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, es sobre todo la cúpula, y no es tan grande como San Pedro, por supuesto, pero la cúpula sí es más grande que San Pedro, y es increíble ver las comodidades con las que están construida esta basílica, que cada uno de los bancos, para cada persona, tiene su salida de aire acondicionado, y, o sea, es increíble. Dices, ¿qué hace esto en el medio de aquí, de nowhere, que dirían los ingleses, en medio de una ciudad pequeña, una basílica enorme, un dinero enorme que se ha gastado? Cierto que es una fundación que se creó, y a la vez que se construyó eso, el Vaticano le dijo que se tenía que construir hospitales y hacer investir tanto dinero o más para ayudar a la gente. El hospital está todavía en construcción, bueno, ni siquiera se ve que sea en construcción, se ven los cimientos, y hace ya más de 10 años, se han celebrado ya los 10 años de la basílica, más de 10 años, perdón, 25 me parece, ¿no? No estoy muy seguro, perdonad, porque yo llevo solo un año y medio, he ido una vez nada más a la basílica por la curiosidad, pasaba por allí.
Hace ya años, porque documentales sobre el tema... Cuando los ves, el color era...
Sí, este año celebra,
se les va a ir, vamos.
Este año celebraban y lo han remodelado, lo han limpiado, bueno, lo limpian continuamente la cúpula porque es metálica y están continuamente, ves cómo bajan con las... hay gente trabajando para limpiarlo, para pulirlo, es parte de la fundación que tiene que dar trabajo a gente, entonces es dinero que invirtió el antiguo presidente Uffe Boigny, y eso lo ha dejado ahí, que produce y que da trabajo a gente. Tenía que producir. Yo creo que fue hace 25 años que se ha celebrado hace poco la misa que se hizo.
No solamente eso, es el edificio, aparte que nos desviamos un poco, pero es que la verdad es que es interesante y no mucha gente conoce esa historia, pero es que las infraestructuras que creó, o sea, primero que creó un pueblo de la nada,
sí,
pero es que además las infraestructuras para llegar a ese pueblo que está en medio de la selva son impresionantes, son unas autovías por donde no pasa ningún coche. O por lo menos antes, ¿no? No sé si ahora ya empezará a pasar alguno.
Hasta ahí, para llegar desde Abidjan a Yamoussoukro hay casi 200 kilómetros de autovía con dos carriles, que hay poco tráfico, y luego es una carretera que en algunos tramos no está tan bien, pero bueno, es una carretera de doble dirección que está relativamente bien comparada con carreteras en otros países de África donde he estado, incluido Kenia, por ejemplo, la carretera principal de Nairobi-Mombasa, que es el puerto de Kenia.
Sí, las dos grandes ciudades.
Exacto,
de Kenia, del África Oriental.
Sí, las carreteras que las unen no tienen ni punto de comparación a la carretera que une Abidjan con Yamoussoukro, o incluso esa carretera que sigue hasta el norte, hasta Burkina, Ouagadougou. Son las carreteras que eso es un punto a favor de Uffe Boigny, que desarrolló una infraestructura increíble en todo el país. Abidjan, Yamoussoukro lo construyó y tiene ahí unas avenidas de cuatro carriles por cada lado, que dices, ¿y dónde vamos con esto? Que no hay tanto tráfico como Abidjan, por ejemplo, pero Abidjan tiene las avenidas con tres carriles y está bien, aunque hay mucho tráfico también en Abidjan.
Bueno, vamos con lo nuestro. Hemos tenido elecciones en Costa de Marfil, todo un lío, no hay quien se entere. Fueron Ouattara, fue a las elecciones, parece toda la comunidad internacional y los observadores le han dado como vencedor. Gbagbo había afirmado que se avendría a lo que dijera la comunidad internacional, luego ha dicho que Diego, que no suelto el poder, no suelto el ejército parece fiel a Gbagbo, los rebeldes parecen fieles a Ouattara, cada uno en su cuartel se hacen fuertes, que un poco, ¿por qué viene todo esto? Primero, para situar a la gente, ¿por qué viene todo esto? ¿Cuáles son aquellos polvos que nos han traído estos lodos?
Por así decirlo, después de la muerte de Uffe Boigny en el 93, fue sucedido por Bédié, que estuvo de presidente hasta el 99. Bédié, bueno, tenía sus partidos, pero en el 99 hubo un golpe de estado por el general Gay, que hizo que al final se hicieran unas elecciones un poco bastante irregulares en el 2000, por las cuales Laurent Gbagbo, el presidente saliente, como se le dice en las noticias, luego lo explicaré por qué, el presidente Laurent Gbagbo entró al poder como presidente de la República de Costa de Marfil. El problema que hubo es que el otro candidato, que fue el actual presidente electo democráticamente según la comunidad internacional, Alassane Draman Ouattara, él era el primer ministro fue primer ministro con Uffe Boigny, de hasta el 93, del 90 al 93, y después, bueno, pues se quedó allí, y en el 2000, cuando se fue a presentar como oposición a Laurent Gbagbo, hubo todo un jaleo porque decían que era de nacionalidad burkinabé, que no era marfileño, y como en consecuencia no podía optar a las elecciones presidenciales. Esto creó una serie de tensión. Es cierto que Costa de Marfil, la mano de obra más fuerte, se puede decir que venía siempre de Costa de Burkina Faso y de los países. Es que
durante la época colonial eran un único país.
Sí, efectivamente, pero la mano de obra, o sea, había muchos burkinabeses, y de hecho tenemos compañeros padres blancos burkinabeses que tienen familia o que han nacido en Costa de Marfil, incluso aunque sean de origen burkinabé, porque había mucha gente que iba a buscar trabajo, y había trabajo en Costa de Marfil, trabajo en las minas, trabajo en distintos campos. Entonces, a Ouattara se le consideraba burkinabé, como hemos dicho, aunque era una sola colonia en tiempo colonial, pero se le consideraba como un extranjero, y como extranjero de alguna manera tuvo que salir del país, incluso como extranjero no podía optar a las elecciones. Esto creó una cierta tensión debido a toda la población un poco inmigrante que está en el país, y el norte, que era más partidario de Alassane Ouattara, y entonces a partir del 2002 hubo una serie de conflictos que dividió el país entre norte y sur. El norte favorable, de alguna manera, por así decirlo, a Alassane Ouattara, y el sur partidario de Laurent Gbagbo. Sur que no es todo el sur, porque en el sur también, en la capital incluso, hay muchos inmigrantes que trabajan en la capital del Mali, nigerianos, togoleses y burkinabeses. La población más grande, se habla, yo creo que 2 o 3 millones de burkinabeses en Costa de Marfil.
Claro, lo que pasa es que también cuando ellos hablan de la Ivoirité, que es como la marfileñidad, ¿no?
Sí.
No reconocen a los hijos de los inmigrantes. Exacto. Ni siquiera aquellos que habían venido del Alto Volta, que era como en la época colonial, y se uh-huh. habían aposentado en sí. lo que ahora son los terrenos de Costa Marfil, ni siquiera a esos descendientes, a esos nietos, les reconocen la capacidad de votar cuando llevan, pues como digo, generaciones en esa tierra.
Como habíamos, creo que haber mencionado antes, la etnicidad en Costa Marfil es muy variada, y como todo etnicidad, la tierra es un valor importante. Entonces, si tú vienes de otro país, no tienes derecho a la tierra, no tienes derecho, pues eso, a optar a una posición de gobierno. Y entonces el problema sería ese, que bueno, tú no eres de aquí, tu familia viene de otro sitio, pero tus orígenes están en Burkina Faso. Tú no perteneces a ninguna etnia de aquí, no tienes derecho. Y eso es un poco lo que se le acusaba, por así decir, a Ouattara. Ahora, en estos últimos años, al final se ha reconocido que sí, que es marfileño y que puede optar a las elecciones presidenciales. De hecho, los extranjeros, los burkinabeses que son hijos de emigrantes también, no votan, pero Ouattara se le ha reconocido que es marfileño y por lo tanto podía optar a las elecciones presidenciales. Me voy a meter ya un poco a cómo hemos llegado ahí. Hubo la primera vuelta, gracias por la corrección. La primera vuelta de las elecciones, en las que el presidente saliente, Laurent Gbagbo, esperaba salir vencedor a la primera vuelta.
Sacar más del 50%.
Efectivamente, para salir vencedor necesitaba el 50%. De hecho, las elecciones democráticas, si las primeras por las que salió, podríamos decir, democráticamente, aunque la participación fue mínima y hubo muchas irregularidades en el 2000, debía haber hecho elecciones presidenciales en el 2005. Desde el 2005 ha estado aplazando las elecciones continuamente, hasta ahora, que ya no podía más la presión de la comunidad internacional, y sobre todo que pensaba que ahora podía salir ganador en la primera tanda, en la primera vuelta de las elecciones. No salió, creo no llegó al 40%, 40 y algo, no salió vencedor, 41 o 42 poco. Después el segundo fue Alassane Ouattara, que tuvo un 25%, y un 21% fue para el antiguo presidente del gobierno que sucedió a Houphouët Boigny, Bédier, y Bédier perdió, o sea, él creía que podía optar a la presidencia de nuevo, perdió, pero sus votos, dijo a sus votantes que él daba sus votos en la segunda vuelta a Alassane Ouattara. La segunda vuelta tuvo lugar el 28 de noviembre, y desde el 28 de noviembre, hubo un debate televisivo entre los dos candidatos, el presidente saliente Laurent Gbagbo, sí, lo seguí, Laurent Gbagbo y Alassane Ouattara. La verdad es que Laurent Gbagbo dejó mucho que desear en ese debate televisivo. No hacía nada más que reaccionar a lo que decía Alassane Ouattara, e incluso se le veía sorprendido cuando el periodista que dirigía la entrevista le hacía alguna pregunta. Ah, me pregunta a mí, como diciendo, pero si yo estoy aquí para reaccionar, no para dar mi programa. Y en realidad no dio nada de programa. Así como a Alassane Ouattara se le ve a un hombre más formado, un economista que tiene una formación, que ha estado encargado del banco, si no me equivoco, del Banco del África Occidental, sí, de la Banca del África Occidental. Entonces, él tiene una formación y se le ve al hablar, daba su programa, daba unas líneas, y Gbagbo reaccionaba, y aunque se dice que es historiador, y él mismo lo decía, yo no soy economista, pero bueno, me hago asesorar por economistas, pero a la hora de hablar, incluso su francés, hay veces que podíamos decir que deja algo que desear.
Y eso él, pese a manejar la televisión.
Sí, pero bueno, en aquel momento se debe decir que hasta el momento de la segunda vuelta, de las elecciones, la televisión se mantuvo muy imparcial, dio opción a todos los candidatos, porque había muchos candidatos a la presidencia, había, no sé si eran 12 o 13 candidatos o más, pero bueno.
O sea, la comisión, digamos, independiente para preparar las elecciones...
Funcionó perfectamente hasta el momento, hasta el día 28 de noviembre. A partir del día 28 de noviembre, la Comisión Electoral Independiente, que tenía todos los participantes de la comunidad internacional, de la Unión Africana, de la Unión Europea, de la ONU, sobre todo la ONU en Costa de Marfil, ONUSI, como dicen allí, y todos los observadores de los partidos también estaban allí. Entonces se le había dado un plazo de 3 días, hasta el miércoles a las 24 horas, para promulgar los resultados, y desafortunadamente el martes, cuando querían pronunciar resultados provisionales, porque hasta que no lo acepta el Tribunal Constitucional, y en este caso, como bien has dicho, la comunidad internacional, la ONU, en el 2005 y en el 2007, Laurent Gbagbo y la oposición firmaron tratados o acuerdos por el cual se metían de acuerdo que el que daba los resultados o la que daría los resultados definitivos sería la ONU. Entonces tenía que comenzar la Comisión Electoral Independiente a dar los resultados. El martes, cuando iba a publicar por la noche los resultados, en el informativo a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde salió el portavoz de la Comisión Electoral Independiente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que los partidarios de Laurent Gbagbo, perdón, del presidente saliente o que estaba en el poder hasta entonces, arrancaron de las manos del portavoz los papeles diciendo: esos votos no los hemos reconocido, no se pueden promulgar, cuando eran en realidad provisorios. Si no los aceptaban, podían quejarse al Tribunal Constitucional y hacer todo el proceso correspondiente. No lo hicieron así, impidieron hasta el miércoles a las 24 horas, que era el límite, bueno, el límite más o menos, en realidad la Comisión Electoral tiene todo el tiempo, pero se había dicho que se promulgaría antes del miércoles a las 24 horas. Como no les dejaron, ¿qué es lo que hizo la Comisión Electoral Independiente? Se fue a la sede donde estaba Alassane Ouattara, al Golf Hotel, y allí promulgaron al mediodía del jueves, creo que fue 2 de, sí, jueves 2 de diciembre, promulgaron los resultados, en los cuales se daba un 54,2%, me parece que es, a Alassane Ouattara como vencedor, y un 45,8% a Laurent Gbagbo. ¿Qué ocurrió? Acto seguido, por la noche, el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, ha sido nombrado por Laurent Gbagbo y es partidario de Laurent Gbagbo, por la noche invalidaron esos resultados diciendo que lo habían promulgado fuera del plazo y no tenían ningún poder, y lo habían promulgado en el hotel, en el Golf Hotel, la sede, el cuartel general de la oposición, por así decirlo, de Alassane Ouattara. ¿Cómo hicieron eso? Normalmente en el proceso electoral, de acuerdo, anulan, deberían dar un plazo normal de una semana por lo menos para revisar y decir lo que continuar el proceso electoral. Dijeron que lo anulaban y acto seguido el viernes al mediodía, viernes por la mañana o alrededor del mediodía, promulgaron resultados dando como vencedor a Laurent Gbagbo. Habían anulado los resultados en más de seis ciudades, pero sobre todo las seis ciudades más importantes del norte, favorables a Alassane Ouattara, por supuesto, habían anulado los resultados de las elecciones, lo que cortaba un 8% de los votos que eran favorables a Ouattara, y eso le daba un 51% perdón, no me acuerdo de la cifra, y un 48% a Ouattara. con lo cual Gbagbo salió vencedor y Ouattara era el perdedor. Al día siguiente, sábado 4 de diciembre, Laurent Gbagbo, delante del presidente del Tribunal Constitucional, juró su cargo como presidente. El mismo día, para evitar, porque era todo irregular, la comunidad internacional le había dicho a la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos, toda la comunidad internacional, la Unión Africana, la comunidad de la África del Oeste, todos le habían dicho que no, que se bajase del carro, que dejase el poder, porque no, democráticamente el que había sido elegido era Alassane Ouattara. Gbagbo no ha querido y sigue sin querer escuchar a todo lo que le están diciendo y ha dicho no, yo soy el presidente. Tuve la oportunidad de preguntar, una de las ciudades grandes donde de este 8% que se anuló es Corogó, en el norte, donde tenemos una comunidad de padres blancos, y tuve la oportunidad de hablar con el responsable de la comunidad y le pregunté, oye, pero ¿qué ha pasado con las elecciones que dicen que ha habido irregularidades? En ese momento en Abiyán teníamos problemas, teníamos toque de queda a partir del 3 y 4 porque había problemas por la noche.
¿Estás en un barrio muy pro Ouattara?
En el barrio que sigue con toque de queda, han impuesto de nuevo esta semana hasta el día 21, hay toque de queda, porque como es un barrio pro Ouattara, a Bobo, a Avocatier, pues ahí no dejan salir a nadie, están controlando el ejército partidario favorable a Laurent Gbagbo. Entonces, como decía, están controlando todo para impedir que pueda haber una revuelta contra Laurent Gbagbo. El 4, Gbagbo, como he dicho, se juró su cargo delante del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo Alassane Ouattara, Ado, como le llaman, Alassane Dramane Ouattara, Ado, él escribió una carta jurando su cargo como presidente electo democráticamente y la envió al presidente del Tribunal Constitucional. A partir de ese momento ha habido una tensión constante. El día 16 de diciembre hubo enfrentamientos y hubo muertes. Hasta del 16 al 30 se hablaba de 200 muertos. Y ahora se habla ya de la ONU, habla de 273 muertos debido a enfrentamientos, más todos los muertos y desaparecidos que no se sabe, se contabilizan.
Hay que recordar que no estamos hablando simplemente de un enfrentamiento social, sino que hay dos ejércitos absolutamente preparados que están simplemente divididos por fuerzas de las Naciones Unidas, con territorios marcados absolutamente por, además, por no simplemente por una cuestión estratégica, sino por cuestiones sociales, a que les pertenecen, digamos, esos territorios a cada uno, y podemos estar hablando de una guerra civil en ciernes, pues de una manera muy factible, ¿no?
Una de las condiciones que el presidente Laurent Gbagbo había puesto para acceder a las elecciones es que los rebeldes así llamados, que son los partidarios del norte, los favorables a las Ouattara, gente del norte, debían de poner las armas. Se depusieron algunas armas, pero es cierto que de alguna manera sigue habiendo armas. Lo que ocurre es que Laurent Gbagbo se las apañó muy bien, tenía todo pensado, yo creo, y de hecho envió a la armada, desplegó la armada a él favorable por todas partes, incluyendo Yamoussoukro. Durante el proceso electoral había mezclado con las otras tropas, pero bueno, en realidad lo que hizo es desplegar sus tropas en Yamoussoukro para defender la capital, que los rebeldes no pudiesen tomar la capital administrativa, Yamoussoukro, y que no pudiesen bajar a Abiyán. De alguna manera él ya había previsto esto. Entonces, Abiyán puede que haya, o hay, desde luego, yo creo que están y cada vez se habla más que se ha intentado todo por proceso diplomático evitar que haya un confrontamiento, y hay gente que dice, ayer leí en los artículos, se pueden leer sobre el internet, que este tiempo es tiempo que se está dando a Laurent Gbagbo porque está diciendo, bueno, se van a aburrir y me van a dejar aquí solo, y es lo que él quiere. Entonces Ouattara llama a una intervención militar para desalojar del poder a Laurent Gbagbo, pero no sé yo, la verdad es que la comunidad internacional le ha amenazado tanto, está bajo embargo, por así decirlo, no puede salir del país, pero él tiene el poder de la televisión y de la armada favorable a él. Ahí dentro de la armada puede que haya una división que sea también favorable, parte de ellos sean favorables a Ouattara, pero por el momento no se ve. Entonces, lo que sí es importante es que a través de la televisión está haciendo una manipulación increíble. La población no conoce nada más que lo que él quiere, y lo que él quiere es siempre favorable a él. Si los soldados de Laurent Gbagbo los soldados de la Guardia Republicana, por así decirlo, atacan la ONU, como ha ocurrido, el cuartel general de la ONU en Abiyán. No son los soldados que han atacado, sino es la ONU que no obedece a los soldados y que les ha disparado, y entonces los soldados han respondido. Y eso es lo que sale en la tele. Están creando un odio, generando, incitando un odio contra la ONU, contra la comunidad internacional, porque son los que no dejan que el país, según lo que dicen, ejerza su soberanía. Lo que dice Logan Gbagbo y lo que dicen sus partidarios es que nosotros somos un país soberano, tenemos nuestra posibilidad de regirnos según nuestras leyes. ¿Por qué tenemos que hacer caso a la comunidad internacional? No es el por qué tenemos que hacer caso, es lo que habían acordado, como he dicho anteriormente, en el 2005 y 2007, que hay que respetar la ley para que fuese imparcial. El que podía proclamar los resultados era la comunidad internacional, en este caso la ONU. Y ahora, por desgracia, eso no se respeta. Entonces estamos en una situación, un impasse, en el que yo creo que puede ser, yo espero que no, porque yo quisiera volver sin guerra a Abiyán, pero pudiera ser que sea necesaria una intervención, porque Logan Gbagbo no se baja del carro. Él sigue diciendo que es el presidente constitucional y que no tiene por qué. Le habían ofrecido la posibilidad de formar, Alassane Ouattara había ofrecido una posibilidad de formar un gobierno de coalición siendo Alassane Ouattara el presidente. Él ha dicho no. Yo acepto si yo soy el presidente. Logan Gbagbo es lo único que veo.
Por otra parte, es la propia Unión Africana la que no acepta esa solución, porque están viendo que ya ha pasado en Zimbabue, ha pasado también en Kenia.
Efectivamente.
Y parece que es la fórmula en la que se pueden acoger todos los presidentes salientes, el digamos, resistir, sí. Agarrarse al trono, digamos, hasta que le ofrezcan precisamente el formar un gobierno de coalición, lo cual, pues como estamos diciendo, no es nunca la salida en este sentido. Por otra parte, además, lo negativo de todo este asunto es que hablamos de Gbagbo, pero que Gbagbo tampoco es el más radical desde su área, sino sí. Que la rama formada por su mujer. Exacto. Y por el jefe de las juventudes es, como tú decías, unos discursos de odio absolutamente, sí, terribles.
Charles Blé, me parece que se llama, no me acuerdo ahora, pero bueno, Blé es
su. ¿Tú has escuchado sus discursos?
Sí,
¿no?
Son discursos verdaderamente aterradores, cuando se ve cómo manipula a la juventud y a la gente, incitándoles al odio contra la ONU, incitándoles al odio contra la comunidad internacional. Hay veces que se puede pensar, incluso digo, así es como empezó Hitler a manipular a la gente, comiéndoles el coco, diciendo pues son la comunidad internacional que no tiene derecho, nosotros que nos respeten, que hagamos, y incitando a que, hubo un momento que había dicho, vamos a ir a liberar, decía él, el Hotel Golf, que es donde está el presidente electo democráticamente, Alassane Ouattara, vamos a ir a liberarlo con las manos libres. Este hotel está protegido por las fuerzas leales a Ouattara, que es lo que se llaman los rebeldes, pero también está protegido por la ONU, porque si no, Logan Gbagbo habría atacado, y de hecho, por fuera de la protección de la ONU, está rodeado por las fuerzas de la Guardia Republicana favorables a Logan Gbagbo, que quiere decir que no les dejan ni entrar ni salir con libertad. Es difícil entrar y salir, e incluso han asaltado ya algún camión de víveres que iba para allá. La situación en el hotel, hay mucha gente, según he entendido, y comienza a ser un poco tensa, porque llevan ya desde el 28 de noviembre que no pueden salir de allí. Son más de seis semanas y la situación es tensa, y por eso se dice que bueno, hace falta una intervención. Yo creo que Ouattara está también preparando sus fuerzas a través de su primer ministro, el Soro, que fue también líder de las fuerzas republicanas.
Era un gobierno de coalición en el cual el presidente era el primer ministro. Y el primer ministro Soro, que era el jefe de las fuerzas rebeldes.
Exacto, y Ouattara, cuando se puso como presidente, reeligió o le dio su cargo a Soro como primer ministro, le dejó en el mismo cargo que tenía con Logan Gbagbo. Entonces ahí está, yo creo que sí se tienen que estar organizando, pero no cabe duda que ninguno en el país quiere otra guerra civil, porque ya sufrieron del 2000 al 2004, toda la población sufrió una guerra civil, hubo muchos problemas, y yo creo que no quiere la gente, al revés, la gente lo que quiere es una Costa de Marfil, no dos como ahora, y no se pretende dividir el país. No creo que ninguno, ni un presidente ni el otro, pretende decir, bueno, que haya dos Costa de Marfiles. No creo que ese es el caso. Entonces, se está haciendo llamamiento a la comunidad internacional, a la Unión Africana, que intervenga militarmente. Hay quien dice que los jefes de Estado de la Unión Africana se han reunido reunido varias veces ya para preparar una posible intervención, pero no sé yo dónde está, porque se ha hablado muchas veces, pero por el momento está ahí, se está intentando la fuerza diplomática, y como dicen o se decía ayer en los artículos que se publican en internet, se le está dando tiempo a Laurent Gbagbo, se le está dejando ganar con el tiempo, aburriendo a la gente a Laurent Gbagbo.
Me acuerdo haber realizado una entrevista con el asesor personal de comunicación de Gbagbo justo el primer año que empezó la guerra civil, y comentaba que tenían estudios que calculaban que un solo mes de guerra, el coste era una involución de un año de construcción del país. Una guerra civil, ya fueron 2 años de guerra civil, por tanto muchos años de involución, y el Costa de Marfil no está en un momento como para poder permitirse esto.
La economía de Costa de Marfil se ha degenerado mucho, como he dicho, en los 10 últimos años, y en estos meses, por ejemplo, también el problema que hay es que la exportación del cacao y del café, que es una fuente de ingresos muy importante, es el primer exportador de cacao y café de la África del Oeste, y probablemente hay quien hablaba del mundo, no he comprobado esos datos, no, pero de África del Oeste seguro, y de África probablemente. Entonces, ahora con todos los asedios por parte de la comunidad internacional que están haciendo a la Costa de Marfil, están teniendo problemas para exportar. Otro de los problemas que tiene Laurent Gbagbo es que tiene que pagar a todos los funcionarios y al ejército, y tenía sus reservas, hay quien dice que tenía mucho dinero, pero la banca de la África del Oeste, donde él recibía el dinero, no le da dinero, ya no está acreditado para sacar dinero. Al que está acreditado es Alassane Ouattara, el presidente electo democráticamente. Entonces hay una situación ahí un poco muy tensa. Alassane Ouattara, por otra parte, ha convocado una huelga general, un paro total en el país el martes, no he oído noticias. Es verdad que él lo puede convocar, pero el problema es que esa información no llega a todo el mundo, porque como la información está manipulada por el presidente Laurent Gbagbo y sus partidarios, la información internacional, que es donde podemos ver nosotros, no llega a la gente. Están cortados todos los cadenas satélites que podrían dar información de lo que se oye y se ve en el exterior. Entonces no hay una información imparcial, por así decirlo, sino es una información muy dirigida a manipular a la gente en una dirección simplemente.
Lo que está claro de todas estas luces y sombras que estamos, pocas luces, muchas sombras que estamos comentando, es que nos vamos a enterar seguro en poco tiempo, ¿no?
Esperemos.
La situación no puede resistir más, ¿no?
No creo. Hay gente que dice, y ese es otro de los problemas, que, bueno, Ouattara ha sido también primer ministro, y hay gente que dice que no es que sea mejor que el otro, pero bueno, ha sido elegido democráticamente, ¿por qué no respetar la voluntad del pueblo, de la mayoría del pueblo? La iglesia, la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado por la soberanía del país. La conferencia episcopal ha dicho que bueno, hay que respetar la soberanía del país, y el país ha elegido respetar eso que han elegido. En este caso, elegido por el Tribunal Constitucional, quieren decir, de la parte de Gbagbo. No sé si tienen miedo un poco a que Alassane Ouattara pueda meter en juego construir más mezquitas, dado que Alassane Ouattara es musulmán y Gbagbo es, digamos, cristiano, no es muy católico, pero es cristiano, digamos, por lo menos se confiesa como cristiano.
Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Antoñanzas, por traernos un trocito de en parte de tu vida y en parte de la vida diaria de Costa de Marfil.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Y ya sobre la sintonía, pues vamos contándoos algunas de las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días sobre África. Y empezamos por el Cineforum Soberanía Alimentaria en África, que empezará el próximo 26 de enero en Huelva. El lugar en la avenida Martín Alonso Pinzón, número 16. En la Biblioteca Pública Provincial. Comenzará a las 7 de la tarde. Y ese mismo día en Madrid, en la calle Cea Bermúdez número 1, en el Teatro del Canal, a las 8 de la tarde podréis ir a ver la obra de teatro Los Negros, escrita por Jean Genet y en la que actúan, dirigida por Miguel Larros, y en la que actúan buenos amigos, como no, de la Fundación Sur. Entre ellos, uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo en España. Se llama Malcolm. Y actúa en esta obra de Los Negros. Próximo 26 de enero, en el Teatro del Canal de Madrid, calle Cea Bermúdez, número 1. Y en Terburen, en Bélgica, Madagascar encuentra el pueblo. Exposición de fotografías de Wim de Sanfelare en el Real Museo de África Central de Terburen, en Bélgica, del 1 al 27 de marzo. Foro Social Mundial Resistencia y Lucha de los Pueblos de África del 6 al 11 de febrero en Dakar, en la capital de Senegal, el lugar en la Universidad Cheikh Anta Diop. Tendrá lugar del 6 de febrero hasta el 11 del mismo mes en la Universidad de Cheikh Anta Diop, en la capital de Senegal, en Dakar. Y ya nos vamos despidiendo. No sin antes recordar a todos aquellos que os unís a este paseo por las cálidas costas de África y que empezáis a acompañarnos desde la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios, desde Vigo, desde www.agareso.org/radio. Por supuesto, agradecer a Juan Ignacio Antoñanzas que haya estado con nosotros, que haya estado desde Costa de Marfil, que nos haya traído todos estos apuntes directos de la realidad de este país. Agradecer también, como siempre, la colaboración de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí en este paseo por las cálidas costas de África. Permitirme que lo agradezca especialmente a aquellos que se nos unen por primera vez, como son la gente de Agareso. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.